Hubo la edad del siglo en la mirada y en toda el alma que estalló en canciones. Sus pupilas celestes y asombradas vieron arder los años a montones. En el tango encontró su idioma justo y lo pobló de versos, de invenciones que brotaron con gracia y con buen gusto y brindaron torrentes de emociones. Don Enrique traía guardia vieja desde su infancia de gramilla y cielo. Se hizo de barrio de Malbón y Reja y siempre tuvo una canción en celo para su luna clara y despareja, para el cantor que le robó el desvelo.
Hoy vamos a hablar un poquito de Enrique Cadícamo, el autor de tantos tangos importantes, algunos de los mejores que se han escrito nunca en Buenos Aires. Este hombre que nació en Luján, provincia de Buenos Aires, el 15 de julio de 1900.
Yo nací en Misanchi, así que a lo mejor tengo concomitancia con algunos milagros que hace la Virgen, ¿no? Y me ha dado la chance de poder hacer algo cuando fui grande, en fin, que han tenido suerte, algunos éxitos. Bueno, éramos muchos hermanos, dos varones y cinco mujeres, un familión. Yo era el menor de la familia. Claro, como era el menor, siempre había preferencias por hacerme los gustos, como le pasa a todos los que son los últimos de la familia, ¿no es cierto? Nosotros estábamos en una estancia en la provincia de Buenos Aires y mi padre era mayordomo, estaba en las tareas rurales del campo. Así que quizás me venga algo de ese hálito de campo en algunas poesías que yo siempre me gustó hacer, con carácter bucólica, ¿no es cierto? Porque eso le queda a uno en la niñez, ¿no es cierto? Vine a Buenos Aires cuando ya tenía 10 años.
Pero yo quería hablarte no del Cadícamo letrista, sino del Cadícamo autor de canciones grises, La luna de bajo fondo, Viento que lleva y trae. Del Cadícamo cronista de esa vieja ciudad que desapareció.
Yo tenía 18, 19 años y estaba en el Consejo Nacional de Educación. Pero al lado mío había una persona célebre de las noches de Buenos Aires, que era un periodista, se llamaba Pablo Suero, un desfacedor de falsas reputaciones, era terrible, ¿no? Brulotes a cualquiera que no merecía de verdad un elogio, y cobraba todas las noches, cuando lo encontraban por la calle le daban una paliza. Ese era el compañero que yo tenía. Y yo entré, el jefe me lo presenta, un montón así de expedientes tenía Pablo Suero. Me dice, ayúdame a hacer esto, porque él hacía las notas para Crítica. Él era cronista del diario Crítica. Yo lo admiraba, él no, porque yo era muy joven, él también era joven, tendría 27, 28 años. Pero estaba rodeado de gente famosa, iba Galvez, iba Héctor Pedro Blomberg, Enrique Banch, que fue un gran poeta nuestro, era director del Monitor, de una revista nuestra del Consejo. A mí me influenciaron esos talentos, ¿no? Y los libros que me fue pasando Pablo, que los leí, me los daba a mí. Después los libros de Guida da Verona, de Gabriel D'Annunzio, El Hierro, El Fuego, todos esos libros preciosos. Y yo hice una cura de libros al lado de él, ¿no? Yo estaba influido por Víctor Guillot, toda esa gente, a quien le dediqué un libro muy bien impreso en papel pluma que ya no se hace más, con líricas mías, se llamaba Canciones Grises, que Pablo no quería que yo, Pablo Suero, que yo escribiera semejante librote, ¿no? Color elefante, gris, decía él. Vos estás en lo tuyo, ¿cuál era lo mío? Una letra que él había leído mío y le gustaba mucho, Pompas de Jabón.
Pensa, pobre pebeta, papaposa, que tu belleza un día se esfumará, y que como las flores que se marchitan, tus pobres ilusiones se morirán. El miche que te mima con sus morlacos, el día menos pensado se aburrirá, y entonces como tantas flores de fango, irás por esas calles a mendigar. Triunfas porque sos apenas embrión de carne cansada, y porque tu carcajada es dulce modulación. Cuando implacable los años baile per tu amargura, ya verás que tus locuras fueron pompas de jabón.
Él me influenció, porque me dijo, es muy tarde de hacer esto. Mira, Pío Baroja sabe hablar el castellano maravillosamente, hace cuentos de gitanos y cuentos de ladrones y todas esas cosas, y habla el caló. Vos estás en esto, seguí en esto.
En su poema Salón Lacabur, al que le agrega además el dato 1907, escribe Cadícamo: Lacabur fue un salón de gente atrabiliaria que existió por la calle Coronel Salvadores entre las de Patricios y creo que Hernandarias, barrio de pesados y de los cuarteadores. Sábados a la noche función y baile había. Ahí el filodramático daba justicia criolla. El cento parlatuti la sala conmovía y el drama hacía llorar igual que la cebolla. De aquel cuadro que todos llenaban de alabanza, Emilio Lola era el director de escena. Entonces los actores llevaban a la usanza de Pablo Podestá imponentes melenas. Luego de la función, retiraban las sillas y el baile ya era un hecho con la orquesta Garrote. Este bandoneonista hacía maravillas y a muchos de su época hizo marcar el trote. Y cuando las parejas salían a la pista, siempre venía algún lío enancado en un corte. Y mientras daban vueltas, no se perdían de vista y las provocaciones eran el gran deporte. Había quien llevaba dos damas comodines porque le daba el cuero para llevar cuñada. Y con ese tronquero y esas dos balancines, se tiraba parejo cualquier chata pesada. Entonces, si veía venir a un compadrito a sacar a una de ellas, él contestaba fresco: esta baila conmigo. ¿Y la otra, mocito? También baila conmigo. La traigo de refresco. Si alguien reconocía en alguna de ellas la mujer de un amigo, ahí venía el disloque. De la interpelación venía la querella y enseguida un bochinche que temblaba el revoque. Salían para el patio, especie de patíbulo, y ahí lavaban la afrenta del marido engañado. Se cerraban de adentro las puertas del vestíbulo y en el suelo quedaba un hombre destripado. El nieto de Barracas, un carrero de antes, se ganó un gran concurso, pero dejó la vida. Un perdedor fanático frente a los vigilantes lo despidió a balazo justito a la salida. Por eso que en las noches de baile se sentía ir y venir el carro negro de la asistencia y todo un revoltijo hervía de mesas por el aire, de gritos e incidencia. Lacabur fue un salón de fama extraordinaria que existió por la calle Coronel Salvadores, frecuentado tan solo por gente atrabiliaria, dedos ágiles todos en los disparadores. Este poema es del libro Poemas del Bajo Fondo, de Enrique Cadícamo.
Me puse en contacto con gente, cuando fui grande, que me llevaron por un camino que no lo soñé nunca, que eran las letras. No las letras del tango, sino las letras, digamos, literarias, ¿no es cierto? Yo siempre he sido un gran lector, me ha gustado muchísimo leer. leíamos mucho a Rubén Darío, a Lugones, a Bancha, Enrique Bancha, a Blomberg, en fin, poetas de raza, digamos, ¿no es cierto?, con una facundia tremenda. Y Borges estaba en sus primeros también aleteos en aquel entonces, porque éramos más o menos admiradores de toda esa gente, pero también habíamos puesto la atención sobre Borges, sobre los Tuñón, que eran amigos míos, ¿no?, Raúl y Enrique. Se dedicaban, ¿no es cierto?, a los cenáculos literarios, y entonces eso predisponía para elaborar alguna obra o producir algo, para estar a tono con esta gente, ¿no es cierto?
Noche del barrio malevo, con una luna espectral que luce en el arrabal, su cuarto menguante nuevo. Sabemos que desde Homero a Lugones te cantaron, y entre los que te violaron, Julio Verne fue el primero. Coquetea sin ambague, presumiéndole al lucero, y en el charco de un potrero retoca su maquillaje. Un presurgido de espacio, destino de pelandruna, va disfrazada de luna, la gran cocotte del espacio. Un presurgido de espacio, destino de pelandruna, va disfrazada de luna, la gran cocotte del espacio.
Bueno, los tangos me emocionaron mucho cuando se escuché unos tangos de Cobian. Yo no conocía a Cobian. Cobian era famoso en esa época porque era un innovador, era el Chopin de los tangos, le decían, porque había dejado todos los moldes antiguos del tango y había inventado uno, había creado un estilo propio que después, con el andar del tiempo, se llamó el estilo de Cobian. Y entonces me repercutía mucho en mí esa manera de tocar y esos tangos maravillosos que hacía Juan Carlos. Y me empezaron a gustar los tangos, la verdad que sí, pero nunca creí que iba a llegar después a colaborar con muchas personas conocidas del tango y a producir letras, ¿no? Porque después de abandonar completamente la parte literaria, digamos, y podía asimilar las letras de los tangos, el ambiente se prestaba, porque en aquel entonces había lugares comunes que reflejaban siempre el tango, donde íbamos de noche, ¿no? Bueno, estaba el Casino Pigalle, el Tabariz, y estaba el Chantecler, y mucha gente nos conocemos desde ese entonces, ¿no es cierto? Porque eran lugares obligados para los noctámbulos.
Compadrito la violeta, si te mira Juan Mateo, qué calor te haría pasar. No tenés siquiera un cacho de ese barro chapaneado por los mozos del lugar. El escudo de los guapos no te cuenta entre los suyos por razones de valer. Ríbete de compadre, te engrupiro, no lo dudes, ya sabrás por qué. Compadre, prontuariado de vivillo, entre los amigotes que te siguen, sos pa' mí, aunque te duela, compadre sin escuela, retazo de bacán. Compadre, cuando quedes viejo y solo, colo, compadre, y remanches tu retrato, gato, notarás que nada has hecho, tu berretín deshecho verás desmoronar.
Con los músicos nos hicimos amigos, y entonces empecé a colaborar, me pidieron algunas letras. La primera letra que yo hice se llamaba Pompas de Jabón. se la mostré a un amigo mío, un gran pianista, padre de Roberto Goyeneche, y era un pianista extraordinario, con unas condiciones clásicas maravillosas. Y entonces este le hizo la música, pero yo pensé que quedaba ahí nomás en el pentagrama, pero resulta que este era muy amigo de Carlos, de Gardel, y ya era un músico muy conocido, un director famoso, Goyeneche. Y entonces me prometió llevársela a Gardel. Y yo me di un susto tremendo, porque Gardel para mí era una cosa inalcanzable como un torno, porque el sueño de todos nosotros era que Gardel nos cantara un tango. Y entonces un día me trajo la noticia de que efectivamente ya lo había grabado Gardel. Razzano era el compañero de Gardel. Vivía en Flores, vivía cerca de mi casa. Yo vivía en Flores en ese tiempo. Entonces, como era vecino, yo lo encontraba en el subterráneo siempre, ¿no? Cuando veníamos de noche, en los últimos coches ya que llegaban a Flores, yo encontré a Razzano. Y yo lo saludé y me dijo, yo te lo voy a presentar a Carlitos. Ya que te cantó ese tango, a él se le gusta mucho y lo hace siempre. Entonces me citó para ir a un teatro, a un cine, era de la calle Lavalle. Entonces le esperé a Carlitos, salió con Razzano, y me miró y me dijo, pero este es igualito, dice a Navarrini. Navarrini era un autor de tangos, que había hecho muchos éxitos. Me encontró parecido por los ojos, decía que yo tenía los ojos claros como él. Dice, ese es el pozo cerrado de Navarrini. No le digo, yo no lo conozco a Navarrini. Bueno, me tomó mucha simpatía. Y bueno, fue el primer tango que me grabó Gardel.
Es un personaje que es una leyenda viva todavía, ¿no? Era una amistad profesional y de ahí salió la personal, digamos, ¿no? Porque grabó muchísimos tangos míos. Es un récord, un honrado récord, porque no creo que ningún autor pueda tener acá ni en ningún lado tantas obras grabadas por Gardel. Son 23 temas. Es una herencia que me dejó el amigo, ¿no? Yo, por ejemplo, tenía la costumbre de aprenderme la música en el piano, yo tocaba un poco el piano, solfeo, esas cosas. Entonces me aprendía bien yo las melodías en el piano. Entonces la lucubración iba directamente a la melodía, porque ya la tenía yo adentro, ¿no? Cosa que yo aconsejé siempre, de que el letrista tendría que saber solfeo también, o saber música o tener oído. Porque entonces la colaboración era más exacta y no había, por ejemplo, palabras graves en lugar de haber agudas.
Te digo que Cadícamo tampoco en la noche, Cadícamo de día, pero Cadícamo se armó, ¿sabes cómo vestía? Como si tuviese 20 años. Era un pintonazo, inclusive ahora te digo que digamos un hombre elegantísimo y muy buen mozo, ¿eh?
Hace unos cuantos años, en un barrio de chatas, hubo una piba hermosa que me calzó los puntos, con la que por las tardes del brazo íbamos juntos a robar por las quintas jazmines y foscatas. Era un romance puro, sereno, de inocencia, un romance de aquellos que lleva el casamiento, mas por robarle un beso un día surgió un resentimiento, y del resentimiento para siempre la ausencia. A esta piba del barrio que no pude hacer mía, que lució su pureza igual que un camafeo, como un taxi nuevito, y la vi que venía. Hoy la vi que giraba linda como una laja que agarró por corrientes con bandera en flameo y volvió por la valle con la bandera baja.
Los fríos estetismos jamás podrán superar a una melodía sencilla de un tango. Cuando se buscan formas nuevas, la verdadera novedad, siempre inencontrable, no surge de los alambiques, sino del sueño soberbio del corazón.
Rara, como encendida, viendo, linda y fatal. Bebías y en el fragor del champán loca reías por no llorar. Pena me dio encontrarte, pues al mirarte yo vi brillar tus ojos con un eléctrico ardor, tus bellos ojos que tanto adoré. Esta noche, amiga mía, el alcohol nos ha embriagado. ¿Qué me importa que se rían y nos llamen los mareados? Cada cual tiene sus penas y nosotros las tenemos. Esta noche beberemos porque ya no volveremos a vernos más.
El estreno de ese tango se hizo en un teatro de revistas el año 19 y se había estrenado ahí, pero sin pena ni gloria porque terminó la revista y terminó el tango. Pichuco me frecuentaba mucho, yo vi a la vuelta de Radio El Mundo, era soltero, tomábamos algunas copas, conversábamos sobre eso. Y yo escuchaba esto que grabó Fresedo y pone Los Dopados, con la orquesta de Fresedo, con un buen ritmo de tango de la época, no la orquesta grande, después con arpas ni nada de eso. Bueno, inmediatamente se llevó el disco y a los dos días lo estrena. ¿Con qué título? Con Los Mareado, porque era más suave que el anterior. Y la letra yo la había hecho, desde luego, tomando en cuenta una escenita, que te puede decir, inherente del contenido del título. Y todo el mundo habla de una frase que dice, hoy vas a entrar en mi pasado. Me parece que yo no le di tanta importancia, pero todos me decían que podía ser un hallazgo eso. Bueno, está bien.
Hoy vas a entrar en mi pasado. El pasado de mi vida. Tres cosas lleva la alma herida. Amor, pesar, dolor. Hoy vas a entrar en mi pasado. Hoy nuevas sendas tomaremos. Qué grande ha sido nuestro amor. Y sin embargo, ay, mira lo que quedó.
Enrique, querido, ya que estás haciendo así esas notitas en el piano, ¿qué te parece si hacemos un pedacito de esa joya tremenda? Bueno, todas fueran joyas tuyas. ¿Vamos a hacer un cachito de garúa? Así, mira.
Bueno, con mucho gusto, pero con pocas técnicas.
Mira.
Garúa, solo y triste por la acera, va este corazón transido. Con tristezas de tapera, sintiendo tu hielo, porque aquella con su olvido hoy le ha abierto una gotera. Perdido como un duende que en las sombras más la busca y más la nombra. Vamos, Rique, el garúa. Tristeza, hasta el cielo se ha puesto.
echando a llorar.
¡Esa!
El único entre todos, y eso en todos los tiempos, que desgranando tango su siglo caminó. Nació en el 900 y un cielo generoso le concedió el talento y el celeste a sus ojos. Poeta en cualquier parte de la Real de Amigos, del bodegón oscuro al café de París, el que entre versos rantes de una fina torrancia le cantó a los adioses con un dejo de esplín. Un lírico yuyeta que debutó ganando como Gardel le dijo y no se equivocó. La Belle Époque nochera lo tuvo por rapsoda y él hilvanaba tangos que el pueblo le cantó. Poeta en cualquier parte, de pompas a nostalgias, de desvelo a garúa, del priorato al champán, el que entre versos rantes de una fina torrancia la peinó de cabeza y dejó su gota.